Hoy, 22 de septiembre del año 2025, siendo las 8:04 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el expediente 2024-24186, en la cual actúa como demandante el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve y como demandado el Banco Avivienda S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en auto proferido en anterior oportunidad, mediante la cual esta delegatura señaló la fecha de hoy para continuación de la audiencia con lectura de fallo. Dirige la misma el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de esta delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto. Se deja constancia de que la presente diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, en cumplimiento de lo previsto en los números cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. En este momento, antes de continuar con la lectura de fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a su identificación en estrados, indicando nombre completo, número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de la tarjeta profesional. En este sentido, se les pide que por favor realicen la respectiva exhibición en pantalla de dichos documentos. Procedo a extender la invitación en primer lugar al demandante, el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve, para que se identifique.
Buenos días, mi nombre es Edgar Alonso Muñoz Monsalve. Mi número de cédula es 70-114-318.
Muchísimas gracias, señor Edgar. Procedemos en ese mismo sentido. Invitamos al doctor Claudio a realizar su presentación ante este despacho.
Buenos días, Claudio Castrillón, identificado con cédula 1053-791-706 y portador de la tarjeta profesional 230-736 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Claudio. Procedemos a lo propio. Por favor, doctor Freddy, presentarse ante el despacho.
Muy buenos días, Fede Alejandro Rivera Zárate, con cédula 1010-216-546, portador de la tarjeta profesional 313-281.
Muchísimas gracias, doctor. Sea el caso señalar que los apoderados judiciales han sido reconocidos con personería para actuar dentro del presente proceso en anterior oportunidad. Reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve, de una parte, y de la otra, el Banco Davivienda S.A. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, este despacho se encuentra con que el objeto del litigio de esta acción recae en establecer si existe responsabilidad contractual al Banco Davivienda. Esto con ocasión de una transacción efectuada el día 5 de julio del 2024, que consiste en un retiro en cajero automático por la suma de 4.700.000 con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del actor de la demanda. La cual termina en 99.76, operación en la que el demandante afirma desconocer y cuya devolución reclama. Transacciones que la demandante que el demandante alega no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso constituye una negación indefinida, que invierte la carga de la prueba, colocando en cabeza de la entidad demandada lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que a quien ejerce esta actividad financiera le corresponde desplegar dado el interés público que comporta. Previo a abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración de esta delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro del ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Al efecto, basta hacer referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada la acción de protección al consumidor, esto es la Ley 1480, más conocida como Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen actividad financiera tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 del 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ello, sino a lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Cierro comillas. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requisitos mínimos de seguridad y de calidad para la realización de las operaciones, contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica. Sea el caso decir, circular externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal? Esto es tarjeta crédito, tarjeta débito, internet, cajero automático, PIN PAD, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, operatividad y eficacia de dichos requerimientos, fuerza a decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para la minimización de la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, etc. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar los intereses del público que la actividad financiera comporta y la especial protección a consumidores y usuarios previstas en los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y Ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de calidad contenidos en los literales A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328. Así, en el artículo 5 de la misma ley citada, se consagra un conjunto de derechos para la protección del consumidor financiero vigente durante todos los momentos de su relación contractual con la entidad vigilada. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni que le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale la pena señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 prevé como buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero, entre otras, primero, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Segundo, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Y tercero, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor o exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, del magistrado oponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció. Abro comillas. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, como en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta débito, transferencias electrónicas, entre otras. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone de cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos del fraude bancario. Realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Y entre paréntesis señala, y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente desvirtúa acreditándose que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando a quien la encuentra realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consisten en algo que se tiene, la tarjeta débito, en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él el que perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de un protocolo de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia SC-2107 del 2018 del 12 de junio. Bajo los lineamientos anteriores, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales resolverá en derecho esta controversia planteada como ha quedado identificada con base en las pruebas oportunamente aportadas y debidamente a este proceso. En orden de determinar si la entidad demandada le asiste a responsabilidad por la transacción objetada, el despacho examinará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado, con el fin de establecer, primero, si de un lado la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas, y segundo, si en cabeza del demandante, consumidor financiero, se desplegó una conducta culposa u omisiva de manera directa o indirecta que diera lugar a la realización de la operación que por vía jurisdiccional reclama o si simplemente el perjuicio reclamado no existe. Lo anterior con el fin de establecer si le asiste el derecho a la parte demandante al reconocimiento del reintegro de la operación realizada con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad terminada en 9976 el día 5 de julio del 2024, consistente en un retiro en cajero automático por valor de 4.700.000, o si por el contrario se encontrarán acreditadas las excepciones que el banco denominó, abro comillas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, diligencia del Banco Davivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, las operaciones cuestionadas por el demandante se acomodan al perfil transaccional del demandante, principio de buena fe contractual y excepción genérica. En el curso de la audiencia anterior, quedó establecido como hechos no controvertidos que el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve es titular de la cuenta de ahorros terminada en los números 9976 con el Banco Davivienda S.A. y que el 5 de julio del 2024 se efectuó un retiro en cajero automático por la suma de 4.700.000 en la ciudad de Medellín. El mismo día el acto reportó el desconocimiento de la operación, solicitó el bloqueo del producto, radicó la respectiva reclamación frente a la cual el banco respondió desfavorablemente el 18 de julio, sin resolver de fondo la nueva reclamación presentada el 28 de agosto siguiente, el 2024. De esta manera, el litigio quedó concretado en establecer si dicho retiro correspondió a una operación auténtica atribuida al demandante, tal como sostiene el banco, señalando que se realizó con la tarjeta chip y la clave con notificación remitida al número registrado, o si por el contrario se trató de un fraude externo imputable a eficiencias de mecanismos de seguridad de la entidad, como afirma el actor, quien adujo que nunca perdió la custodia de sus instrumentos financieros y que la suma retirada resultaba atípica frente a su perfil transaccional. En consecuencia, corresponde definir si procede el reintegro de los recursos y la responsabilidad contractual de la entidad o si se acredita la culpa exclusiva del consumidor en guarda de su tarjeta y su clave. Sea el caso poner de presente que el vínculo que existe entre el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve y el Banco Davivienda S.A. se encuentra enmarcado en un contrato de cuenta de ahorro regulados en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, que prevé que, abro comillas, todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que se haga a persona distinta del titular de la cuenta o de su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximirla de responsabilidad frente a los hechos que causaron la disminución de fondos consignados en la cuenta de ahorros terminada en 9976 de titularidad del demandante. Para el presente asunto, en la demanda se expuso que el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve es titular de la cuenta de ahorros terminada en 9976, que el 5 de julio del 2024 Cuando intentó realizar un retiro en cajero automático, este arrojó un error que de inmediato acudió a la sucursal más cercana, donde la asesora verificó el producto y le informó que ese día se registró una transacción con cargo a su cuenta, que el actor desconoció totalmente dicha operación, solicitó el bloqueo, instauró reclamación y pidió el reintegro, que ese mismo 5 de julio presentó también reclamación ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Transacciones que el demandante alega no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que a quien la ejerce le corresponde desplegar, dado el interés público que ella comporta. Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante presentó las siguientes pretensiones. Primera, que se declare que el Banco de Vivienda sea ha vulnerado los derechos que como consumidor financiero tiene el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve. Segunda, ordenar a Banco de Vivienda reintegrar al señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve la suma de 4.700.000 pesos debidamente indexados correspondientes al retiro realizado el día 5 de julio del 2024 por medio de cajero automático. Tercero, ordenar al Banco de Vivienda a pagar al señor Alonso Muñoz Monsalve, Edgar Alonso Muñoz Monsalve, los intereses remuneratorios sobre la suma mencionada en la pretensión segunda a la tasa máxima legal vigente. Cuarta, condenar en costas al Banco de Vivienda S.A. Por su parte, el Banco de Vivienda S.A. señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación que las transacciones objeto de desconocimiento por parte del demandante, abro comillas, fue el demandante quien perdió la custodia de su elemento transaccional, esto es el plástico, el cual cuenta con un chip que la protege de cualquier copiado de información, pues para que el movimiento que generó este conflicto fuera exitoso, era completamente necesario contar con la tarjeta física, así como con la clave asignada por el propio consumidor que éste extravió o compartió con tercero ajeno a la relación contractual que él mismo tiene con el Banco de Vivienda S.A. Así las cosas, este despacho, en verificación de los elementos probatorios aportados en la contestación de la demanda, en específico extractos bancarios por la entidad demandada, evidencia que la operación objeto de litigio cursó de manera presencial, es decir que para el curso de las mismas se requirió la tarjeta de débito de titularidad del demandante, tarjeta que fue leída mediante chip inserto a ella e igualmente se digitó clave secreta asociada al producto objeto de controversia. Y asimismo en la demanda, en la contestación de la demanda, se muestra adicional al curso de la operación de la manera antes descrita, presencial con tarjeta chip, también el mensaje de texto que se remitió al número del aquí demandante, en el que se observa a las 11:17 de la mañana del día 5 de julio del 2024 en Calasanz, Medellín, el retiro antes referido. En ese sentido, encuentra el despacho que quien efectuó la operación objeto de controversia debía tener en custodia la tarjeta de débito asociada a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante e igualmente tenía conocimiento de la clave secreta del producto, ya que de no ser así no resultaría factible realizar las transacciones que cursaron con cargo a dicha cuenta. Tanto los retiros como las compras realizadas, por lo que si no fuere él quien realizó estas transacciones, de plano es claro para el despacho que perdió la custodia del elemento transaccional, comprometiendo su responsabilidad respecto del retiro realizado el 5 de julio del 2024. Asimismo, en la contestación de la demanda, se aportó por parte de la defensa el registro fotográfico de la persona que realizó la operación y sobre la cual refiere la parte demandada. Abro comillas. El accionante perdió la custodia de su elemento transaccional, esto es el plástico, el cual cuenta con un chip que protege de cualquier copiado de información, pues para que el movimiento que generó este conflicto fuera exitoso, era completamente necesario contar con la tarjeta física, así como con la clave asignada por el propio consumidor que se extravió o que compartió con un tercero ajeno a la relación contractual que él mismo tiene con el Banco de Vivienda. Situación que traduce en una fuga de información en cabeza del demandante que de cara al contrato de ahorro que se tiene con la entidad financiera constituye un incumplimiento de sus obligaciones de custodia y salvaguarda de esta información reservada en donde mi asistida no tuvo injerencia alguna. Y adjuntó la imagen de la persona que realizó la operación y que el demandante en interrogatorio de parte confirmó desconocer. Sea del caso señalar que dentro del escrito de la contestación de la demanda se aportó el respectivo documental, fotografía de la persona que realizó la operación. Por su parte, en el interrogatorio de parte, el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve relató que el 5 de julio del 2024 acudió a un cajero automático ubicado en el barrio La América, en Medellín, para retirar el dinero, pero que la máquina presentó fallas. Al ingresar la tarjeta y al digitar la clave, el sistema no entregó el efectivo y arrojó mensaje de error. Indicó que, en medio de la confusión, una persona que estaba detrás de él le sugirió presionar una tecla, tras lo cual el cajero le solicitó cédula y posteriormente se bloqueó. Señaló que no recibió el dinero y decidió trasladarse a otra sucursal de la entidad, donde al verificar el estado de su cuenta, le informaron que había sido evitada la suma de 4.700.000 mediante un retiro realizado en otro cajero, específicamente en el sector de Calasanz. Afirmó que en ningún momento perdió la custodia de la tarjeta de débito ni compartió la clave personal, que nunca la anotó ni la divulgó, y que por tanto descarta negligencia propia en la guarda del instrumento transaccional. Al respecto, el contrato de cuenta de ahorros aportado por la entidad demandada en la contestación de la demanda consagra las siguientes obligaciones en cabeza del consumidor financiero, y abro comillas, artículo 19, pérdida de la libreta o de la tarjeta de débito. El ahorrador se obliga a custodiar diligentemente la libreta, la tarjeta de débito y o instrumento asignado. En caso de pérdida, hurto o extravío, el ahorrador se obliga a dar aviso inmediato a la vivienda, por escrito, telefónicamente, con la finalidad de evitar el pago de fondos a personas distintas al ahorrador. Los costos de la reposición serán a cargo del ahorrador. Artículo 22. Abro comillas. La responsabilidad en conservación de libreta, tarjeta y clave del ahorrador. El ahorrador se obliga a la conservación de la libreta y o de la tarjeta de débito o del instrumento asignado como de la reserva de sus claves, entre paréntesis NIB, y se obliga a custodiarlas diligentemente de tal forma que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellas. Igualmente, la Circular Básica Jurídica, Parte 1, Título 2, Capítulo 1, establece respecto de mecanismos fuertes de autenticación requeridos para aquellas operaciones que se adelanten en ambiente presente. Establecer los parámetros a partir de los cuales las entidades requieran mecanismos fuertes de autenticación para transacciones realizadas mediante pago sin contacto en consideración al análisis de riesgo asociado a esta tecnología. Estos parámetros deben ser informados a los consumidores financieros. El 2.3.3.1.27 señala, abro comillas, establecer mecanismos fuertes de autenticación para las operaciones que, de acuerdo con el análisis de riesgo de cada entidad, generen mayores exposiciones al riesgo fraude de suplantación. El análisis debe ser documentado y a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, este análisis debe tener en cuenta aspectos como el perfil transaccional del cliente, monto de operaciones, tipo, producto, canal, etc. Resalto. En todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 2.3.3.1.27.2. Las operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en territorio nacional en ambiente presente, cuando el emisor sea colombiano y supere parámetros establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 2.3.3.1.27.2. 26 del presente capítulo. Y sobre los mecanismos fuertes de autenticación resaltará lo siguiente. Abro comillas, 2.2.6, mecanismos fuertes de autenticación. Se entiende como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes. 2.2.6.1, biometría en combinación con segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. En aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial, no se requerirá uso de segundo factor de autenticación. 2.2.6.2, certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 2.2.6.3, OTP, One Time Password, en combinación con segundo factor de autenticación. 2.2.6.4, tarjetas que cumplen con estándar EMV en combinación con un segundo factor de autenticación. 2.2.6.5, registro y validación de algunas características de computadores y equipos móviles desde los cuales se realizarán las operaciones o en combinación con un segundo factor de autenticación. Así las cosas, se encuentra probado que el consumidor financiero incumplió sus obligaciones contractuales de cuidado y custodia de medios transaccionales. En ese sentido, se ve comprometida su responsabilidad respecto de la operación realizada el 5 de julio del 2024 y que es objeto de la presente controversia. Por lo anterior, se declarará probada la excepción propuesta por la entidad bancaria demandada, Banco de Vivienda S.A., denominada incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. Ahora bien, habiéndose acreditado la responsabilidad del demandante, este despacho entrará a revisar si la conducta es la causal exclusiva del perjuicio sufrido o si el banco, en ejercicio de sus deberes legales y contractuales, pudo haber evitado o haber disminuido dicho daño. Para verificar esta situación es relevante mencionar que el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establece que, abro comillas, las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y de calidad de prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo y canal que ponen a disposición de sus clientes, integra obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y que consecuentemente reciben un beneficio, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el desarrollo normal de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente resaltar para el análisis que nos ocupa y a este despacho, las consistentes en, primera, establecer procedimiento para el bloqueo del canal o instrumento para la realización de operación cuando existe situación o hecho que lo amerita o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de la costumbre transaccional de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Se procede a hacer un análisis a la luz de la costumbre transaccional del consumidor, teniendo en cuenta las pruebas documentales aportadas por la entidad bancaria demandada en específico. Por parte de la defensa, el Banco Davivienda sostuvo que la operación cuestionada el día 5 de julio del 2024 por valor de 4.700.000 no resultaba extraña ni anómala frente al perfil transaccional del cliente. Afirmó que el sistema de monitoreo interno no registró alerta en la medida en la que el retiro se encontraba dentro de los topes permitidos para la cuenta y en línea con los parámetros generales de uso. La entidad enfatizó que no existía un patrón único que obligara a limitar al cliente a montos inferiores, pues ya se había presentado retiros cercanos a los 2 millones hasta por 2.400.000, lo que a su juicio evidenciaba capacidad económica y posibilidad de realizar operaciones mayores. En esa misma dirección, la defensa indicó que el banco incumplió que el banco cumplió con los deberes de seguridad, pues la transacción se efectuó mediante el uso del plástico original y la clave correcta. Añadió que el hecho de que el monto superara los valores promedio del cliente no implicaba por sí solo un indicio de fraude ni activaba un deber automático de bloqueo, ya que el sistema está diseñado para verificar autenticación, no para restringir discrecionalmente operaciones legítimas que permanecen dentro de los límites reglamentados. En la contestación de la demanda exhibió operaciones en cajeros electrónicos así: 16 de junio, 2 millones de pesos, 17 de junio, 2 millones 400, 21 de junio, 1 500, 24 de junio, 500 mil pesos, 25 de junio, 2 millones de pesos. Todos estos realizados en cajero, retiros en cajeros automáticos. En su orden, en La América, Oficina Éxito Laureles, La América y Oficina Éxito Laureles. Del examen de los extractos bancarios allegados al proceso se observa que el señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve realizaba retiros en cajeros automáticos en montos que usualmente oscilaban entre el 1.200.000 y los 2.400.000 por operación, con un tope diario que no supera este último valor. En efecto, entre febrero y junio se registraron retiros únicos por valores de 2 millones y en ocasiones excepcionales 2.400.000, en contraste con el retiro del 5 de julio del 2024 por valor de 4.700.000, cuya ejecución es objeto de controversia y la cual resulta claramente atípica frente al perfil transaccional del cliente, por cuanto duplicó el rango histórico de operaciones en cajero y no se encuentra un antecedente en los meses previos, circunstancia que adquiere especial relevancia al valorar la diligencia exigible a la entidad financiera en la detección de movimientos inusuales. De lo anterior se puede concluir que la operación cursada el 5 de julio del 2024, consistente en un retiro en cajero automático por la suma de 4.700.000, no se ajusta al perfil transaccional del demandante, pues históricamente sus retiros en cajeros oscilaban entre 1.200.000 y 2.400.000 por operación, sin superar dicho rango en montos diarios. En ese sentido, dada la inusualidad de la transacción, se esperaba que la entidad bancaria generara una alerta, activara algún control de seguridad que le son exigibles para constatar la legitimidad de la operación. No obstante, no se advierte que el banco hubiese desplegado dicha medida intuitiva, a pesar del carácter preventivo que debe tener el mecanismo de seguridad bajo su cargo, circunstancia que resulta relevante para efectos de determinar su diligencia en la gestión del producto financiero. Así las cosas, se configura el incumplimiento de la entidad bancaria respecto de sus obligaciones por cuanto no realizó la confirmación oportuna de la operación monetaria pese a que no coincidía con el perfil transaccional del demandante. Dicho incumplimiento de la obligación legal de seguridad de la entidad demandada compromete su responsabilidad, ya que este despacho no encuentra que el banco hubiera desplegado gestión alguna para proteger el producto financiero del cliente. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe contractual, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad demandada en la realización de la operación, sino el cumplimiento contractual, lo que por ningún sentido tiene a debatir si medió o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones propuestas por el Banco a Vivienda tituladas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco a Vivienda, diligencia del Banco a Vivienda en el cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidades del Banco a Vivienda por ausencia del nexo de causalidad, las operaciones cuestionadas por el demandante se acomodan al perfil transaccional del demandante, principio de buena fe contractual y excepción genérica. Ahora bien, como quiera que se encontró acreditada responsabilidad tanto de la entidad financiera como del consumidor, hay concurrencia de culpas, por lo que el despacho entrará a determinar qué valores debe asumir cada una de las partes respecto de las transacciones desconocidas por el demandante. Así las cosas, el demandante, Edgar Alonso Muñoz Monsalve, deberá asumir la suma de 2.820.000 pesos, correspondientes al 60% del valor de la operación cuestionada, en atención a la pérdida de la tarjeta y la clave que permite la ejecución de la transacción. Por su parte, el Banco de Vivienda S.A. deberá asumir la suma de 1.880.000, equivalente al 40% restante, dada la omisión en la adopción de medida tuitiva frente a una operación claramente atípica en el perfil transaccional del cliente. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil, expedito, en la medida en la que la mayoría de gestiones de notificación y afines en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin y es un expediente virtual, por lo que atendiendo a lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor, abro comillas, solo habrá lugar en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. No habrá condenas en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas, así que la conducta de la parte demandante conlleve per se ese efecto. Decisión. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción propuesta por la entidad bancaria demandada Banco de Vivienda S.A., denominada incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carente de efecto el resto de las excepciones propuestas en el escrito de la contestación de la demanda, denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva y eximiente del daño de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, las operaciones cuestionadas del demandante por el demandante se acomodan al perfil transaccional del demandante, principio de buena fe contractual y excepción genérica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el demandante, señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve, como consecuencia de la transacción realizada con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad terminada en 9976 el día 5 de julio del 2024, atendiendo a lo señalado en la parte motiva de la presente decisión. Cuarto. Permítame un momento. Cuarto. Condenar al Banco de Vivienda S.A. a reintegrar al demandante, señor Edgar Alonso Muñoz Monsalve, la suma de 1.880.000 pesos, a más tardar dentro de 10 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A partir del día siguiente, a la que ha señalado como plazo de pago, sobre este valor de capital se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. En cumplimiento de la orden impartida en esta sentencia, deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndosele que el cumplimiento de lo aquí dispuesto podrá dar lugar, que el incumplimiento de lo dispuesto aquí podrá dar lugar a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del año 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Les notifico en estrados.